La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a La Ventana de Madrid. Siempre, siempre hay un resquicio para la esperanza y les animo a que la mantengan intacta, porque a partir de mañana nadie, ningún político, ninguna institución podrá inaugurar nada. Lo prohíbe la ley. No se puede hacer desde el mismo momento en el que se convocan elecciones. Hoy era el último día, hoy el gobierno regional había previsto en su agenda 8 inauguraciones de todo tipo. Y la que debía llevarse todos los titulares, todas las fotos, reunía a la presidenta y al alcalde, Esperanza Aguirre, y Alberto Ruiz Gallardón en la apertura de la estación de Mirasierra, de la línea 9 de metro. Sin embargo, la atención ha estado puesta en lo que sucedía en Valdemoro. Incidentes, graves incidentes, entre bomberos y Guardia Civil tras la inauguración de un nuevo parque de bomberos en esa localidad.
A tres compañeros los ha detenido en una manifestación pacífica y a 200 metros del parque de bomberos que se ha inaugurado sin bomberos.
Nos hemos encontrado un dispositivo de Guardia Civil antidisturbios impresionante. No nos han dejado acceder al parque, nos han tenido retenidos lejos. Han detenido a tres compañeros nuestros, se los han llevado al cuartelillo. Entonces hemos venido aquí a protestar. Y bueno, acabáis de ver lo que ha ocurrido, que han cargado contra nosotros directamente. Íbamos a entrar al ayuntamiento para comunicárselo al alcalde, no nos han dejado acceder y nos han agredido directamente.
El consejero Granados, contra quienes protestaban esta mañana esos 200 bomberos, ha condenado lo sucedido y ha anunciado la apertura de un expediente a los participantes en la protesta. Protesta que ha comenzado en el entorno del parque de bomberos y que ha terminado trasladándose al ayuntamiento de Valdemoro. Allí los altercados entre los bomberos y la Guardia Civil han dejado además algunos daños materiales. Vamos a sumar otras noticias que nos ha dejado este primer día de la semana. Cristina Machado, hola.
Buenas tardes, Pedro. No ha empezado la campaña y estamos ya saturados de inauguraciones, también del habitual cruce de acusaciones. El Partido Popular acusó a Tomás Gómez de haber dejado una deuda de 240 millones de euros en el Ayuntamiento de Parla cuando dejó la alcaldía. Hoy Gómez ha pasado al ataque. Dice que los populares han puesto en marcha una campaña de acoso a los ayuntamientos gobernados por el PSOE y añade:
pregunten ustedes a Esperanza Aguirre y pregunten ustedes al señor Beteta por el secreto mejor guardado de la Comunidad de Madrid. Pregunten ustedes cuál es la deuda sanitaria a 31 de diciembre del 2010. Me refiero a esas facturitas que tiene el señor Beteta metido en su cajón.
Más leña desde el Partido Popular. El portavoz adjunto en la Asamblea, Pedro Muñoz Abrines, ha dicho que la opacidad, el fraude de ley y la prepotencia son las señas de identidad de los gobiernos municipales socialistas. Lo ha dicho tras conocer la sentencia que anula varios acuerdos alcanzados en el Ayuntamiento de Alcorcón, por quien no se facilitó documentación a la oposición. Precisamente el alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana, ha advertido hoy de que llevará a la comunidad a los tribunales por quien no le ha pagado lo pactado en 2008 para la puesta en marcha de una oficina de rehabilitación de viviendas, y encima hoy han inaugurado otra oficina con el mismo cometido.
Un acto electoralista y una, no voy a calificar de malversación, pero por lo menos tirar el dinero público de todos los ciudadanos.
El director general de la vivienda de la comunidad, Juan Van Halen, asegura que ese pacto necesitaba de una segunda firma que nunca se llevó a cabo.
Nosotros no hemos firmado ese siguiente subsiguiente convenio con el ayuntamiento porque no hemos llegado a un acuerdo sobre poner en marcha estos servicios, y por lo tanto nosotros queríamos que en un tiempo de crisis era realmente irresponsable.
Y otra denuncia, la que ha presentado esta mañana en comisaría el alcalde de Leganés, el socialista Rafael Gómez Montoya, después de recibir varios correos electrónicos en los que se le acusa de apoyar el terrorismo islamista.
Acusaciones de que soy amigo de terroristas pro-palestinos, se me hostiga, se me acosa y de alguna forma se intenta relacionar, ¿no? Que yo soy amigo de organizaciones terroristas que están masacrando al pueblo israelí.
Además, hoy se ha registrado un nuevo accidente laboral en la capital. Tres trabajadores han resultado heridos tras caerles encima al forjado de un edificio. Uno de ellos, de 40 años, ha resultado herido de gravedad. En la capital, Izquierda Unida ha denunciado el mal estado de algunas zonas del Manzanares, las que no se han incluido en el proyecto Madrid-Río. Por ejemplo, zonas de Usera y Villaverde, donde, según dicen, se encuentran farolas rotas, basura almacenada e incluso muebles abandonados. Y una cosa más de los tribunales. El hijo de la concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de la capital, Milagros Hernández, Fernández ha ingresado hoy en prisión provisional, comunicada y sin fianza, a la espera de juicio. Se le acusa de apuñalar a su madre el pasado viernes. El hombre tiene problemas con las drogas. La concejal, Milagros Hernández, sigue recuperándose en el hospital. Ya ha pasado a planta Pedro.
Gracias, Cristina. En esta ventana vamos a hablar con el alcalde de Leganés, no solo por esa denuncia que ha presentado, sino por algunas cosas que se han dicho esta tarde. Lo ha dicho el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, como nos recordaba Cristina, sobre la gestión de los socialistas en los municipios del sur. Y conversaremos también con el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid por esa denuncia que hacen ellos de su proyecto Madrid no Río. Vamos con la información de servicio. Hace apenas unos minutos en el centro de la capital caían algunas gotas. Está nublado. Lo primero es el pronóstico. Florencio Rey. Florencio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro. Sí, nos está cruzando un sistema frontal. De hecho, el último de esta semana, antes de que entremos en una situación anticiclónica que nos va a traer sol y temperaturas más elevadas durante los próximos días. Más elevadas que las que pronosticábamos hoy. Nos hemos quedado muy, muy largos en el pronóstico de temperatura. Esperábamos una máxima entre los 18 y los 20 en el centro de la ciudad de Madrid. Nos ha corregido la realidad, se ha quedado en 16 a primera hora de la tarde. Mañana esperamos un valor similar o ligeramente más alto entre los 16 y los 18, con nubosidad variable y precipitaciones durante la mañana que ya por la tarde se restringirán al sistema central. El frente ya habrá pasado y solo quedarán lluvias de poca importancia en el sistema central, donde puede nevar por encima todavía de los 1.500 a 1.700 metros. A partir de la jornada del miércoles, ya sin viento, sin nubosidad, sin precipitaciones, volverán a subir las temperaturas, y eso sí lo podemos asegurar. Tendremos una segunda mitad de la semana primaveral o preveraniega, con máximas que pueden incluso superar los 22 grados antes de que llegue el fin de semana.
Caray. Gracias, Florenci. Del cielo al suelo. Circulación, Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esa lluvia está dificultando la conducción en numerosos puntos de la comunidad y también la niebla, sobre todo en zonas de la sierra. La lluvia ha podido ser causante de un accidente que se ha producido en la A2 en la carretera de Barcelona a la altura del acceso a la M30, prácticamente en el kilómetro 4 de esa carretera de Barcelona. Está cortado un carril, dos carriles ahora mismo en la entrada a la capital, en ese acceso a la M30, y hay ya retenciones desde el acceso al aeropuerto. Estamos hablando de un tramo de unos 5 kilómetros de circulación muy lenta. Hay también problemas, ya más habituales, en la salida por esa carretera de Barcelona, cerca de Torrejón de Ardoz. Circulación lenta en la 6 en la carretera de La Coruña, también en la salida en la zona de Majadahonda en 3 kilómetros, y en la carretera de Colmenar, en la M607, se van a encontrar con algunos problemas a la altura de Tres Cantos. La M40 tiene circulación lenta en Coslada en 2 kilómetros, sentido carretera de Valencia, y en la zona de Pozuelo, otros 2 o 3 kilómetros, sentido carretera de Extremadura.
En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez. Hola.
Hola, buenas tardes. En las zonas más céntricas, de momento, el panorama bastante tranquilo, a pesar de la lluvia intermitente. Eso sí, con la mayor lentitud localizada en movimientos por José Abascal, también por la zona de Gran Vía con Plaza de España. Y en lo que respecta a la calle 30, el tráfico lento de hora punta, sobre todo por la zona de Puerta de Hierro, San Pol de Mar, ese recorrido bastante complicado. Y un poquito más llevadero el recorrido entre el Nudo de Man...
La Ventana, Madrid.
Hola, soy Tomás Gómez. Hace 16 años que el Partido Popular tiene el monopolio del poder en la Comunidad de Madrid. La sanidad, la educación, la atención a nuestros mayores sufren las consecuencias. Ellos dicen que no hay alternativa, que van a seguir. Yo te pido que entre todos hagamos posible el cambio.
Partido Socialista, Tomás Gómez, el cambio posible para la Comunidad de Madrid.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Mercal Calzados celebra la reapertura de su tienda en Parla Natura. Ven y descubre su nueva colección primavera-verano con bailarinas, salones, pitús y las sandalias más veraniegas para hombre y mujer. Sin olvidarnos de los más pequeños, la moda para toda la familia a precios increíbles en Mercal Calzados Parla Natura.
Espero que te guste este restaurante. Mira la carta, a ver qué te parece.
Es que no me he traído las gafas de leer. ¿Me las lees tú?
Pero hombre, aún no te has decidido. Yo desde que me operé de presbicia y de paso de cataratas, he dejado las gafas para siempre.
¿Y dónde te has operado?
¿Dónde va a ser? En el Instituto Oftalmológico de Madrid, por supuesto.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto. Teléfono 91-692-6050. Y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410. Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida.
Seguro, amigos oyentes, que han escuchado hablar del crucero de la SER, pero ¿qué es eso, Juan Luis Merino? Aclare dudas.
Es un concurso en el que vamos a regalar a nuestros oyentes un crucero por el Mediterráneo. 8 días, 7 noches, totalmente gratis.
Y más de 6.000 euros en premio.
Además, participar es muy sencillo.
Y gratis.
Solamente hay que contar una anécdota de sus vacaciones, de un fin de semana, de lo que sea.
Es muy fácil.
A través del teléfono 91-605-0406 o a través del correo electrónico concurso@sermadrisur.com.
¡Date prisa!
Reserva la participación porque en abril empezamos. El crucero de la SER. Colaboran Talleres JJ Poza Garrido en Vallecas, Madrid.
El taller del taxi.
Centro Integral de Muebles de Cocina 5 en Humanes de Madrid.
¿Qué cocina?
Viajes Inercia en Pinto.
¿Qué viajes?
SER Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid. La Ventana, Madrid.
Música para llegar hasta la tertulia en esta ventana de Madrid. Antes de nada, número de teléfono que debe marcar, como siempre, como cada tarde, de lunes a viernes, si es que quieren hacernos llegar sus opiniones. Eso de las 8 menos 10. Es el 902 14 60 60. 902 14 60 60. También puede comunicarse con nosotros a través de Twitter. Tenemos una cuenta que además le sirve para estar al tanto de todo cuanto ocurre en Madrid. Ser-Madrid. Y tiene también una dirección de correo electrónico madrid@cadenaser.com. Les presento a nuestros comentaristas de esta tarde. Cristina Santamarina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María Soria, hola José María.
Hola, buenas tardes.
Ignacio del Río, hola Ignacio.
Hola, buenas tardes.
Bueno, os voy a pedir una primera opinión sobre algo que no ha ocurrido en Madrid, no hoy, aunque sí forma parte del debate político de las últimas semanas, sino que nos llega desde Murcia. Ayer el presidente de la Comunidad de Murcia ha venido a proponer hoy, en pleno debate preelectoral, la conveniencia de que los políticos y los ciudadanos se planteen la necesidad del copago en dos ámbitos, el de la sanidad y el de la educación. Es decir, que en esos dos ámbitos el ciudadano acabe afrontando una parte del coste que a las administraciones, en este caso a las comunidades autónomas, les cuesta ofrecer estos servicios esenciales. Insisto, la sanidad y la educación. Digo que en la Comunidad de Madrid se ha planteado, recuerdo a la presidenta de la comunidad en la Asamblea, negar que el copago sanitario formara parte del programa del Partido Popular o de las intenciones del Partido Popular, de sus intenciones, por tanto, pero no es menos cierto que ese asunto, el del copago, entra de lleno en esta precampaña y lo utiliza de manera más o menos regular el Partido Socialista, su líder Tomás Gómez, para señalar algunas de las intenciones del gobierno regional. En fin, bueno, que yo creo que ese es un asunto interesante para el análisis y para la reflexión, que nos daría para mucho, pero tampoco tenemos tanto tiempo. Al menos alguna idea que podamos esbozar, Cristina.
Bueno, tengo la impresión que cuando planteamos la cuestión del copago y hablamos, o se nombra una parte del coste, que no olvidemos que hay una parte importante del coste que ya pagamos los ciudadanos. O sea que la sanidad y la educación se sostiene con dinero que de una u otra forma aportamos todos. O sea que el copago implícitamente ya se está haciendo a través de todo el pago de las contribuciones, tanto de impuestos directos como de impuestos indirectos. Entonces, entiendo que lo que se está planteando es la idea de algunas áreas específicas o particulares en las cuales se podría pagar. En esta misma mesa de debate, cuando estuvo aquí el candidato o la persona que apoya en el área sanitaria a la propuesta socialista, salió el tema del copago y recuerdo que él se oponía notablemente y argumentadamente. Yo creo que hay que abrirse a la posibilidad del copago como forma posible de mantener la calidad y la cantidad tanto de la enseñanza pública como de la sanidad. Ahora bien, dicho esto, creo que habría que ver muy bien cómo, en qué medida y con todas las flexibilidades que pide el tema, y que creo que en ese sentido el tema de las flexibilidades están directamente vinculadas a lo que son declaraciones de las rentas de las familias y situaciones particulares, mucho más en estos tiempos de crisis. Pero justamente para hacer justicia, me parece que una forma de hacer justicia sería la posibilidad de abrir el copago.
José María.
Yo creo, y es de las veces que voy a discrepar un poco de lo que dice mi compañera Cristina, yo creo que el copago está suficientemente acreditado en todo el mundo que no funciona. El copago se ha intentado en algunos sitios y no parece que sea la fórmula ni la solución. Ni da igualdad, ni realmente elimina los problemas de financiación ni de la sanidad ni de la educación. Para que este copago solucionase los problemas de sanidad y de educación tendría que ser no copago sino pago a secas, ¿eh? Y entonces no solo se eliminarían los problemas de la educación y la sanidad, sino que nos cargaríamos de un golpazo la sanidad pública y la educación pública, que ya hemos dicho alguna vez desde esta mesa que para algunos de los que nos sentamos aquí, y Cristina sé que es uno de ellos, son cuestiones fundamentales del estado de bienestar y que no estamos dispuestos a ceder bajo ningún concepto lo que nos ha costado tanto tiempo tener. Yo creo que estos son fuegos artificiales electorales que van disparando unos para que piquen otros y van picando unos y van dándoles caña a otros. Creo que nadie ha presentado un proyecto serio de copago, ni el por qué, ni el cómo, ni el dónde, ni el cuándo. Y cuando este proyecto exista, tengo la seguridad de que no solucionará nada. Yo seguiré en contra, pero me gustará verlo. De momento, creo que simplemente fuegos artificiales.
Ignacio.
Bueno, esto sí ha pasado en Madrid, porque el presidente de Murcia lo ha dicho aquí en unos desayunos en Madrid.
Bueno, todo verdad. Pasa en Madrid.
Sí. Todo cierto. Pasa en Madrid. Por la puerta de Alcalá es por donde pasan todas las ideas, ¿no?, que vienen de las distintas comunidades y pueblos de España. Bueno, yo creo que este es un debate, lo primero que había que plantearlo es no emocionalmente. Y para no plantearlo emocionalmente no hay que plantearlo en época electoral, ¿no? En época electoral todo hay una especial intensidad en los debates. Y luego es un debate complejo, en el sentido de que no es lo mismo la asistencia primaria, que la educación básica primaria o la educación general, que la enseñanza universitaria. Por tanto, es un debate que a mi juicio exigiría un gran acuerdo entre los partidos, como el que fue el Pacto de Toledo, una reflexión sensata y sosegada sobre la situación actual que hay tanto en la sanidad como en la educación. Yo quiero recordar que el ministro Bernat Soria del Partido Socialista tiene un informe, el cual él publicado en las páginas del País hace dos semanas, en el cual él se manifestaba a favor de un sistema de cofinanciación de la sanidad pública, diciendo que no era sostenible el modelo. Y en tercer lugar, yo lo que sí me declaro claramente a favor es que deben ser servicios del Estado, servicios básicos del Estado. Aquí hay un grave problema, que es que las comunidades autónomas son quienes financian la sanidad y la educación con las transferencias del Estado. Y esto puede producir disparidades entre unas comunidades y otras comunidades. Y además es algo absurdo que un servicio sanitario que se le preste a un señor en Cuenca a lo mejor sea distinto del que se le presta en Valencia o del que se le presta en Navarra, porque es distinto la aportación presupuestaria que hacen las comunidades autónomas. Yo creo que
exigiría, esto es de los grandes temas o grandes debates, exigiría un centrarlo, ¿eh? Y yo, como me siento de centro, me parece que sería muy importante aquí hacer un debate centrado y sosegado de los grandes partidos para fijar unas líneas maestras de lo que debe ser la educación y la sanidad con el nuevo escenario financiero y presupuestario que tenemos las administraciones públicas, o que tienen las administraciones públicas y que tenemos los ciudadanos. Como dice Cristina, no es que se pague un poco, es que pagamos todos los ciudadanos. Y quiero recordar que en Madrid hubo el céntimo en la gasolina, con lo cual había un copago deformado, a mi juicio no acertado, lo hizo el Partido Popular, igual que me parece no acertado el impuesto sobre las bolsas de los supermercados que hay en Andalucía para reparar el medio ambiente. Señores políticos, no hagamos juegos malabares, sino hagamos proyectos serios, sólidos y que den continuidad y no políticas, digamos, de corto alcance.
Bueno, como les había dicho, quiero que saludemos al alcalde de Leganés, a Rafael Gómez Montoya. Alcalde, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el motivo principal de esta llamada tiene que ver con una denuncia que usted ha presentado, hoy hemos tenido noticia de ella, porque se siente víctima de una campaña de acoso, de difamación a través de la red. Me gustaría que nos diera algún detalle, qué es lo que está pasando exactamente, señor alcalde, de qué le acusan, creo que en el peor de los casos de ser cómplice o de colaborar con el terrorismo islamista, que son palabras mayores, desde luego.
Bueno, pues no es que me acusen en este caso, ni tenga la sensación, pues cerca de, bueno, no voy a decir la cantidad, bastantes correos electrónicos en los que, bueno, pues directamente se me acosa, se me hostiga y de alguna forma se me hace cómplice e incluso amigo de los terroristas islamistas, o terroristas en este caso, pro-palestinos, que utilizan la fuerza para defender sus ideas, algo que no compartimos en Leganés nadie, ni yo particularmente. Tanto no es una sensación, existen, los he puesto a disposición de la Policía Nacional con la pertinente denuncia para que evidentemente se investiguen y de alguna forma pues se halle quién es el culpable o quién es el que realiza esta campaña. No ya solamente por mí, por mi familia o mi persona, sino por la propia ciudad, verán. Leganés es una ciudad que tiene una vinculación triste con el terrorismo islamista y es que es absolutamente injusto que alguien pretenda dar a entender que esta ciudad está apoyando al terrorismo en cualquiera de sus facetas. Algo no solamente condenable, sino absolutamente repudiable, que es lo que yo estoy haciendo en este momento.
Oiga, alcalde, entiendo yo que esos correos electrónicos tendrán un remitente. Y si no lo tienen, ¿tiene usted alguna sospecha de quién puede estar detrás de este tipo de mensaje?
No tengo ninguna sospecha y, bueno, vamos a permitirme también que no dé más datos porque así me lo ha pedido la policía expresamente al respecto de, evidentemente, hay remites, hay personas que lo firman y organizaciones que lo hacen, ¿no? Entonces hay que esperar a que la policía pues haga sus investigaciones. No puedo decirle yo si hay algún responsable de esto. Lo único que está comentado en una rueda de prensa es que, curiosamente, uno de los argumentos que utilizan los correos tiene que ver con cierto asesinato de una familia de israelíes que ocurrió hace aproximadamente un mes o mes y medio, y curiosamente esa misma argumento fue utilizado en un pleno por el Grupo Popular del Ayuntamiento de Leganés, que es una curiosa coincidencia, pero nada más. No me atrevo yo a acusar a nadie, por supuesto.
En todo caso, alcalde, hay un hecho concreto, algo de lo que le acusen de forma directa, más allá de esta supuesta complicidad. Es decir, ¿a partir de qué hecho, de qué realidad nacen estos mensajes?
Pues nacen a raíz de dos circunstancias. La primera, ellos, los correos hablan de que estamos financiando a organizaciones ligadas a grupos terroristas, en este caso pro-palestinos, en concreto hablan de una asociación en Leganés que se llama Jaide Santa María, porque lo que hace es luchar por los derechos del pueblo palestino y ayudar a aquellos que peor lo están pasando del territorio palestino. Y efectivamente el ayuntamiento ha financiado actividades de esta asociación y nos ha financiado unas actividades que creemos interesantes para el colectivo ciudadano que es Leganés y que además hacemos como hacemos y ayudamos para
Bueno, estamos teniendo problemas, alcalde, con la cobertura del teléfono móvil. Bueno, en todo caso, nos ha quedado más o menos claro por qué presenta esa denuncia. Me gustaría haberle preguntado por las declaraciones del portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, el señor Muñoz Abrines, que hoy se ha referido a la forma de gobernar de los socialistas en algunos municipios. Bueno, de hecho, vamos a ver si recuperamos esa comunicación. Alcalde, ¿me escucha?
Sí, yo lo escucho bien. Disculpe no haberme puesto en un sitio adecuado para la cobertura.
La cobertura va y viene. Bueno, si me permite, vamos a zanjar el asunto de las denuncias, porque, como les decía, estaba diciendo ahora, nos ha quedado más o menos claro. Quería trasladarle unas declaraciones de hoy mismo, no sé si las conoce, si no, se las leo en su literalidad, del portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, de Pedro Muñoz Abrines, que ha dicho que, entre otras cosas, la opacidad, el fraude de ley y la prepotencia son la seña de identidad de los gobiernos municipales socialistas, que la falta de transparencia, la opacidad y el clientelismo es algo extendido en municipios socialistas del sur como Getafe, Leganés, Fuenlabrada y Parla. Alcalde.
Pues verá, yo tengo la sensación de que en el Partido Popular de Madrid o Esperanza Aguirre da premios a los que dicen la burrada más gorda. Tengo la sensación de que eso es así, porque es la única forma de entender lo que este señor, que me he entendido desde el grupo, desde el portavoz adjunto, el Grupo Parlamentario Popular, ha dicho al respecto de ciudadanos elegidos democráticamente. Hombre, y eso sin tener en cuenta que nadie de momento ha demostrado absolutamente que no estamos procesados en ninguna causa como la Gürtel, se me ocurre. Si fuera así, ¿qué habría pasado? De verdad, yo les pido tranquilidad. La democracia lo puede todo. Los ciudadanos van a decidir libremente a quién quieren votar en estos diversos pueblos. Yo creo que lo que denota estas declaraciones, insisto, aparte de que a lo mejor este señor, este diputado, quiere escalar peldaños en el PP y tiene que decir la burrada más gorda con respecto de la anterior, deben tranquilizarse, relajarse, dejar que los vecinos decidan libremente y, por supuesto, no mentir. Hombre, decir que hacemos fraude de ley, eso me parece que es no solamente denunciable, absolutamente reprobable por su parte. Insisto, de verdad, ese nerviosismo que tiene el Grupo Popular y que demuestran en cada acto al que van, o que tienen los portavoces del PP en los diferentes municipios, que usted mismo me ha dicho, no denota sino que deben irle mal las cosas electoralmente, porque no puede ser entendible de otra manera. Y de verdad, si la presidenta Aguirre tiene un ranking de la burrada más gorda, por favor, que lo corte ya.
Bueno, pues Rafael Gómez Montoya, alcalde de Leganés, ahora le escuchamos perfectamente. Gracias por habernos atendido esta tarde. Buenas tardes.
Nada, gracias a ustedes. Un abrazo.
Bueno, pues a partir de esta última reflexión del alcalde y de las reflexiones que ha aportado el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, hay una cosa evidente. Para el PP, una batalla principal en estas próximas elecciones municipales se libra en el sur de la Comunidad de Madrid, en los municipios que gobierna el Partido Socialista. Y hay otra cosa evidente, o quizá no tan evidente, cabe sospechar que en esa batalla todas las armas van a ser utilizadas, como esta. Es decir, que estas declaraciones a mí me parecen un exceso, porque es trasladar, bueno, la descalificación, insisto, opacidad, fraude de ley, prepotencia, clientelismo, a municipios de Getafe, Leganés, Fuenlabrada, Parla. Yo creo que es un exceso, tal vez esté equivocado. Opiniones, Ignacio.
Sí, yo coincido contigo, y Muñoz Abrines me creo que es un buen diputado, pero está también quizás ahora mediatizado por las elecciones e incurre en tremendismo, ¿no? El tremendismo es... los que les gusta el toreo, pues ya saben que es una forma de torear determinada, ¿no? Que era demasiado, de los excesos formales. En política hay que argumentar. Sobre todo yo creo que los ciudadanos son inteligentes, son sensatos y piden que se les dé argumentaciones. El momento actual del país es complicado y es difícil, y los ciudadanos yo creo que piden más insistentemente que se les dé argumentaciones, argumentos, datos sólidos. Hay que hacer pedagogía, un político tiene que explicar lo que hace. Yo creo que es un exceso, como se cometen otros excesos en otros partidos con otras declaraciones, y al final pues, se produce la reacción, ¿no? El alcalde saca Gürtel, ¿no? Entonces ya estamos en un debate donde yo creo que el ciudadano mira hacia otro lado y ve otras informaciones que las que pretenden ofrecerle en ese momento los políticos. Sosiego y tranquilidad, explicar. Y cuanto al sur, pues es indudablemente es un objetivo electoral de todos, del Partido Popular y del Partido Socialista.
En el sur ya se produjo una apertura del Partido Popular, una entrada en municipios como Móstoles y, como si no recuerdo mal, Pinto, y en su día Leganés, que lo volvió a perder. Bueno, yo creo que el ciudadano del sur es un ciudadano inteligente, con sentido común, y que votará en función de sus intereses y en función de lo que le ofrezcan los partidos, y poco tremendismo, sino más bien sosiego, tranquilidad y buenas maneras.
A ver si te escuchan y te hacen caso. Cristina.
Bueno, prácticamente me sumo a las palabras de Ignacio, creo que los has dicho muy bien. Yo tengo la sospecha de que las campañas electorales tienden a querer parecerse cada vez más a Torrente 4, ¿no? Claro, hacer entre el tremendismo que tú en términos tauromáquicos llamabas tan correctamente, pero casi un poco esperpento, ¿no? Porque esa misma fatiga que le produce a la ciudadanía este tipo de cuestiones, me imagino que de una intención de voto, de otra, o de otras, ¿no? O sea, parece que estuviéramos en un match de boxeo, ¿no? Solamente con dos solos opciones y tal. Y hay más. Además, en otros ayuntamientos aparecen candidaturas independientes que muchas veces son de notable interés y tal. Creo que confundir la ficción de lo esperpéntico con las campañas electorales es un flaco favor a la democracia.
José María.
Yo creo que estos excesos electorales de mal gusto, además del mal gusto y además del exceso, tienen otra consecuencia. El elector no va a moverse por estas descalificaciones. Estas descalificaciones, estos insultos o algo más incluso, no mueven a nadie a cambiar su voto. La persona que tiene el voto decidido, sea de los municipios del norte o los municipios del sur, donde se va a dar la gran batalla, no va a cambiar, sino que es posible que alguien que tenía el voto decidido hacia el PP cambie viendo las formas y viendo la fórmula de ataque que se está haciendo. Dice, si esto lo hacen sin estar, cuando estén veremos a ver qué hacen. Entonces, yo creo que puede ser hasta contraproducente. Si de verdad, como decía el señor Gómez Montoya, hay premios para la descalificación más gorda y para la barbaridad más gorda en temas electorales, el señor Muñoz está muy cerca de que le den este premio, ¿eh? Hay, como decía Ignacio, que serenar, porque todavía quedan muchos días de campaña electoral. Aquí se trata de que el ciudadano, en el momento que esté solo con su papeleta frente a la urna, piense en lo hecho, piense en los programas y piense en el futuro, no en los insultos ni las descalificaciones personales.
Quería decir yo una cosa más con respecto, casi en apoyo a lo que podría ser una actitud de apoyo a los palestinos por parte del alcalde de Leganés. Tengo la impresión que confundir el apoyo al pueblo palestino con el apoyo a grupos radicales islamistas es realmente desconocer muy profundamente la complejidad de ese conflicto. Es decir, son dos cosas absolutamente diferentes.
Bueno, pero es probable, Cristina, que no lo desconozca quien acusa al alcalde de lo que le acusa, sino que simplemente lo utiliza.
Pero ante la opinión pública es importante aclarar que apoyar las justas reivindicaciones y los intereses del pueblo palestino nada tiene que ver con apoyar al extremismo islámico.
Bueno, que no quiero hacer esperar más a Ángel Pérez, es el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid. Señor Pérez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, usted personalmente hoy ha acudido a una parte del río Manzanares a denunciar que existe otro río en peores condiciones que el que estamos viendo estos días y que no forma parte del proyecto Madrid Río del alcalde de Madrid.
Pues sí, yo creo que está bien que el conjunto de la población madrileña conozca que el río mide más que hasta donde quiere el alcalde. Pues hay una parte que es lo que se conoce como el tramo 2, que fue objeto de alguna propuesta ya del Partido Popular en la legislatura pasada, de parque lineal del Manzanares. Ese tramo 2 va a desdirigirá ni más ni menos que hasta Getafe, es decir, hasta la pedanía de Perales, ¿no? Es una pedanía de Getafe. Y en ese tramo 2 pues no ha habido inversiones ni del gobierno ni del ayuntamiento. Es cierto que ha habido inversiones en este otro tramo 1 que va por la ciudad, 260 millones del gobierno de la nación y 130 millones del ayuntamiento de Madrid, en total 390 millones, pero 0 euros en este tramo 2. Y este tramo 2 es posiblemente la parte del río más castigada de Madrid, porque donde están pues las subestaciones eléctricas, donde hay ocupaciones ilegales, donde está y pasa la M30, la M40, la 45, la 50, donde están también las depuradoras. En fin, es una zona ambientalmente castigada y que debería ser objeto de una mayor atención por parte del ayuntamiento y las inversiones.
A usted, señor Pérez, a usted, a su grupo municipal, ¿le gusta cómo ha quedado ese tramo 1 del río Manzanares?
Bueno, yo no voy a discutir que quede más bonito o menos bonito. Yo creo que bonito queda. Lo que pasa es que yo creo que las prioridades serán otras y en cualquier caso creo que no se trata de un río. Yo creo que el río tiene más aspecto de río en este tramo 2, que está descuidado, pero tiene la vegetación propia de un río y puede tener la fauna propia de un río y puede tener el microclima que significa un río desde el punto de vista de lo que es la ecología o el sistema que aporta un río a una ciudad como Madrid, ¿no? Yo creo que la operación Madrid-Río pues es una operación que puede quedar bonita, que cubre una vía como la N30, pero evidentemente se han modificado los lechos, los cauces, la vegetación pues ha desaparecido, la vegetación que es propia del río, y la fauna pues no es la misma. Entonces, en ese sentido, no tenemos un río, tenemos una piscina más o menos larga, ¿no?, que puede estar más o menos sucia en función de cómo tenga el agua, pero no es un río propiamente. A mí me hubiera gustado otro tipo de operación, desde luego, que hubiera valido menos dinero y hubiera aportado a la ciudad de Madrid otra forma de entender la relación con la naturaleza que les propia a esta ciudad.
Uh-huh. Le voy a trasladar una última pregunta, la misma que trasladaré después a nuestros comentaristas. ¿Considera usted que, ante los ojos de una parte de la población de Madrid, de la ciudad de Madrid, el Palacio de Cibeles y la Operación Madrid-Río justifican ya toda la última legislatura de Alberto Ruiz Gallardón?
Bueno, yo creo que lo van a justificar a la fuerza porque es realmente lo que más se ha hecho, pero desde luego yo creo que una inversión de 390 millones en el río, mientras que en 4 años en todos los distritos y todos los barrios de Madrid se han destinado 240 millones, es decir, el 60% de esos 390, solo 240 al conjunto de Madrid en 4 años y 390 al río nada más, me parece que indica cuando menos un desequilibrio evidente del Palacio de Cibeles. Es decir, me parece que yo creo que la alcaldía de Madrid se merece un edificio digno, se merece un edificio, posiblemente el mejor edificio de la ciudad, y yo no digo que no, pero desde luego hay que establecer prioridades y se pueden ir haciendo más cosas a la vez. Y la verdad es que hay distritos de Madrid en donde la inversión es cero y donde las necesidades son muchas. Por lo tanto, yo creo que eso lo que explica es desequilibrio evidente.
Ángel Pérez, gracias por haber atendido la llamada de Láser. Buenas tardes.
Muchas gracias, ustedes, como siempre.
Bueno, pues, os traslado, sí, esa pregunta. ¿Creéis que esos dos grandes proyectos justifican ya toda una legislatura? ¿Creéis que al final es el resultado que podrá presentar, o el principal resultado que podrá presentar el alcalde ante sus votantes, ante los electores o ante los que no lo han sido? José María, tú el primero.
Yo creo que sí, yo creo que es lo que va a presentar el alcalde. No quiero decir que con esto vaya a justificar todo el trabajo que haya hecho la alcaldía con estas dos obras. Yo, muy por el contrario, creo que estas dos obras podrían justificar el voto al señor Ruiz Gallardón para las personas que se han visto en cierta medida favorecidas del centro de Madrid, este centro del cauce del río, y desde luego no por las que nos decía Ángel Pérez. Pero el señor Ruiz Gallardón se tiene que dirigir a sus votantes, como es lógico. La obra faraónica del Ayuntamiento de Madrid, todos decimos que el Ayuntamiento tiene que tener el mejor o de los mejores locales que haya en Madrid, pero quizá ha sido excesivo para este momento económico y para las necesidades que hay en determinados barrios, en determinados sectores, que pasando todos los días por ellos te echas las manos a la cabeza de pensar que estamos en la capital del reino, ¿no? Yo creo que tienen que justificar en estas obras y en otras obras que ha habido y en el futuro de otras obras que se harán todo lo que se ha conseguido en esta legislatura, porque otras cosas no van a sacar. No van a sacar los polideportivos abandonados en la Peineta y por allí, no van a sacar los errores olímpicos, no van a sacar ninguna de estas cosas.
Sí, eso va a sacar a la oposición.
Claro, tendrá que sacar exclusivamente los grandes éxitos, y los grandes éxitos, por más que uno los busque, no puede ser más que el Ayuntamiento y el río.
Bueno, sobre todo el río, quizás no es el Ayuntamiento. Pero has planteado algo interesante y sumo lo que decías a la pregunta que trasladó Ignacio y a Cristina. Éxitos, decías, que presentará ante sus votantes. Evidentemente no son ante sus votantes. Cabría suponer que obras de ese calado, por ejemplo, y sobre todo Madrid, a quien no ha votado a votarle, a depositar su confianza en él, porque le gusta esa decisión que ha tomado sobre una zona de Madrid. Si es que las obras influyen en el voto, que yo entiendo que sí. No sé hasta qué punto, pero entiendo que sí. Ignacio.
Sí, yo esta última parte tuya la matizaría, ¿no? Las obras influyen en los votos. No tanto como se creen los políticos, ¿no? Yo siempre digo que las obras, el ciudadano considera al día siguiente que ha sido incorporada a su patrimonio desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Y olvida de dónde proviene, cuál es el origen de esa obra. Bueno, yo creo que la legislatura, el mandato, ¿no?, que es como técnicamente corresponde del equipo de gobierno de Ruiz Gallardón, ha sido un buen mandato. Lo que pasa es que ha tomado unas decisiones de prioridad política. Y eso es una decisión claramente en el escenario del debate político. Él tomó unas decisiones de prioridad en su momento, que fue el entrenamiento de la M30, la mejora de todo el espacio superior de la M30 y el traslado del ayuntamiento, que no es simplemente el traslado del ayuntamiento, sino, como ha explicado, la generación de un gran centro cultural, porque de los 60.000 metros decibeles, 20.000 son dependencias administrativas y 40.000 son un nuevo centro cultural dentro de lo que sería la secuencia Prado, Thyssen, Caixa Forum, Palacio de Cibeles, que indudablemente le da un valor cultural a todo lo que es la Castellana de Madrid. Esto es igual que el debate que la ampliación del Louvre con la pirámide del Louvre. ¿Era necesario hacer la ampliación del Louvre con la pirámide del Louvre? Bueno, se hizo en un momento histórico y es un patrimonio perdurable en la ciudad de París. A lo mejor en este escenario económico hubiera tomado Alberto Rodríguez las mismas decisiones, pues a lo mejor no las hubiera tomado, sino que hubiera habido otras prioridades, porque hay que tener en cuenta que estas decisiones se tomaron en un momento de bonanza económico y financieramente bueno. Pero lo cierto es que están ahí y es un patrimonio que queda para la ciudad. Como dice Ángel Pérez, hay otros aspectos del río que quedan por solucionar. También el Manzanares arriba, en el Pardo, la zona del Pardo, está pendiente de elaboración del plan especial y de mejora, pero se ha hecho muchísimo en el Manzanares, que es un aprendiz de río. Y debo decir además, con relación a la fauna, que el río básicamente su caudal de agua proviene de las depuradoras, por tanto no tiene casi un caudal propio, salvo el que viene de afluentes, pero en épocas de llovida y de crecida, que es muy escaso, es prácticamente agua procedente de las depuradoras. Yo creo que los ciudadanos en Madrid también van a elegir inteligentemente y van a ver cuál ha sido el pasado y cuáles las propuestas de futuro, pero creo que los ciudadanos miran más al futuro que al pasado en el momento de depositar su voto.
Bueno, el río, el Palacio de Cibeles, recuerdo el número de teléfono 902-14-60-60, 902-14-60-60. Cristina.
Yo tengo la impresión de que Madrid es una ciudad mucho más amplia que estas dos obras. En ningún caso se me ocurriría cuestionar los derechos de una institución tan importante como el Ayuntamiento de Madrid a tener un espacio a la altura de la importancia de este ayuntamiento. Pero creo que Ruiz Gallardón es más inteligente que esas cuestiones, y sospecho que su equipo de asesores también. Y tengo la certeza que una de las cosas que muy notablemente ha impactado en estos años es la envergadura cultural que ha tomado Madrid. Y yo creo que esa es una cuestión que Ruiz Gallardón va a utilizar, y lo va a utilizar bien. La apertura de teatros, la fortaleza del teatro, los festivales que ha habido. El área de cultura ha sido un área realmente importante. El sistema de comunicaciones, que todavía siempre es perfectible y mejorable, pero que ha crecido y ha mejorado mucho en el caso de Madrid, son áreas donde estoy absolutamente convencido que van a ser utilizados y con mucha más enjundia que lo que pueden ser dos cuestiones notablemente importantes. Una, como el ayuntamiento, que de un presupuesto de 40 y tantos millones pasó a 124, y unas obras que han cubierto una parte de Madrid con una gran incertidumbre, incluso para vecinos de la propia zona, supuestamente beneficiados por ella.
Yo es que, como dice Cristina, la cultura tiene un contenido económico muy importante.
Así sí. Hay gente ha sido que una industria cultural,
¿eh? A ver la cabalgata de Reyes en Madrid, hay gente que va a venir a ver la transformación del río Manzanares, hay gente que va a venir a ver el espacio cultural tan importante que tenemos en la Castellana, que está pendiente también de la operación Prado Recoletos, que es otra operación fundamental. Bueno, un alcalde fundamentalmente tiene que ser un animador de la ciudad, tiene que ser el gran animador de la ciudad, porque hoy día las ciudades y las capitales están en tremenda competencia unas con otras. Indudablemente tiene que atender a lo ordinario, a lo común, que es el mantenimiento del pavimento en un barrio de Madrid, de la situación escolar, de la situación de los colegios públicos, pero tiene que ser hoy, en el escenario de las ciudades globales, un gran animador de la ciudad, porque la competencia es terrible y sobre todo eso produce efectos económicos beneficiosos para la ciudad.
Claro, sí, sí, sin duda. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, con vuestro permiso.
Gracias a vosotros.
Me lo dais, ¿no? Gracias, Cristina. Gracias, María. Gracias, Ignacio. 7:00 p.m, casi 50 minutos.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Residencia de Mayores de Fuenlabrada. Calidad de vida para nuestros mayores. Asistencia individual y personalizada de máxima atención. Te invitamos a conocer nuestras instalaciones en Fuenlabrada, Avenida de la Hispanidad 60. Teléfono 653-78-4127. Residencia de Mayores de Fuenlabrada. La mejor residencia de la zona sur de Madrid.
Ahora en Garaje Centro Ford celebra nuestro 20 aniversario con descuentos especiales en taller y con un gran regalo exclusivo por la compra de su vehículo nuevo.
Garaje Centro Ford, su concesionario Ford en Pinto y Parla.
En Pinto, calle Sestao 3, polígono de la estación, y en Parla, calle París 20, frente al centro comercial El Cereal. 91-691-0808.
Garaje Centro Ford, 20 años juntos en el sur de Madrid.
Hola, ¿cómo estás?
Te veo muy bien.
Es que voy muy a menudo al spa balneario Domus Aurea y me encuentro realmente bien.
Pero eso es caro, ¿no?
¿Qué va? Mira, con tu entrada al circuito hidrotermal te dan un cupón descuento del 33% para tu próxima visita. Tienen todo tipo de tratamientos de estética y belleza. Y además nos ofrecen cheques regalo para sorprender a nuestras amistades.
Oye, me interesa. ¿Dónde está?
En Carranque, en el Hotel Comendador, a tan solo 15 minutos de Fuenlabrada.
Spa balneario Domus Aurea, 925-52-95-68. Y en www.hotelcomendador.es.
Descansar bien no tiene precio, tiene mini precio.
Un colchón viscoelástico de alta tecnología con HR más 6 centímetros de viscoelástica lo tenemos ahora mismo en 199 euros.
Establecimiento Sánchez, en Parla, calle Pinto 66, y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
Lo levantamos como si fuéramos niños.
Ahorre dinero con Chip Electrodomésticos. Lavadoras, televisores, hornos o cualquier electrodoméstico que usted necesite, hasta por un 50% menos.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM.